Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 40 minutos. Partidazo, cadena COPE. Otra noche de radio en una semana con mucho fútbol y en una semana con muchas noticias y con grandes protagonistas. Tenemos a Guas, a Joseba, a Mónica, a Siro, a Uciano, a David Sánchez. Y le damos la bienvenida al partidazo al entrenador del Villarreal, a Unai Emery. Hola, mister, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bien, la verdad que bien. Contento en mi vuelta a la Liga Española y con ilusión de hacer un camino bonito.
¿Dónde estás viviendo?
Estoy viviendo en Valencia.
¿En Valencia?
Estoy viviendo en Valencia, sí.
¿Qué tienes, 50 minutitos más o menos todos los días para ir al entrenamiento? ¿50 minutos, una hora?
Pues mira, justo 40 minutos.
Ah, 40.
Salir de casa y llegar, 40. Sí, eso es.
Sí, sí. ¿Y estás feliz? ¿Tenías ganas de volver a España? ¿Echabas de menos España o no?
Bueno, la verdad es que mis experiencias fuera, la primera fue en Moscú de 6 meses, la segunda en París 2 años y en Londres 1 año y medio, siempre me han dado pues cosas muy positivas y experiencias donde te dan pues unas posibilidades de conocer otras culturas relacionadas también con el fútbol, aunque el fútbol es universal en todos lados, pues siempre tiene sus particularidades. Y a partir de ahí, pues estar en casa, pues te da otras cosas donde también a uno pues le hace estar no cómodo, sino estar pues involucrado quizá pues a la hora de trabajar pues con las cosas alrededor más controladas, o por lo menos que te hacen sentir más cerca.
¿Dónde aprendiste más? ¿En Moscú, en París o en Londres?
Bueno, quizá Moscú la primera, pues 6 meses, lo que es la dificultad, la máxima dificultad en 6 meses del idioma, de una cultura diferente, donde el fútbol, pues el ganar y el perder, pues son dos mundos diferentes, pero cuando es en un lugar donde el control exterior, incluso después cuando resultados malos el interior, pues te hace estar más lejos de tu mejor rendimiento, pues quizá fue lo más duro. Luego en París fue una experiencia muy bonita de 2 años y Londres también de 1 año y medio una experiencia muy bonita, más cercana por muchos aspectos, pero a la vez también pues que saliendo mejor o peor, pues que te aporta muchísima experiencia y mucho conocimiento.
¿Entrenar al Villarreal es otra vez dirigir a un grupo de gente un poco más normal, más terrenal, más mundana, después de pasar por Paris Saint-Germain y por Arsenal?
Bueno, la verdad es que todos los futbolistas son personas y el ego de los futbolistas está en incluso en juveniles, está en todos los equipos, en todos los equipos que yo que he entrenado. Cada uno tiene su ego, ¿no? Y ese ego es algo que también siempre va adherido a la condición humana y que todos lo tenemos. Entonces, el hecho de manejar las personas pues de diferente manera, cada uno es con su particularidad, pues también, incluso tan importantes como la repercusión mediática es mucho mayor y el ganar o el perder, pues te hace una diferencia todavía más grande. Pues como entrenador a mí no me suponía nada a la hora de relacionarme con las personas y luego con los profesionales, pues bueno, sí puede ser algo diferente. Pero la verdad es que yo ahora que tengo el grupo de Villarreal estoy muy contento con el grupo de jugadores, pero también lo estuve en París, también lo estuve en Londres y también lo estuve anteriormente cuando estuve en Sevilla, cuando estuve en el Valencia. Entonces, lo que sí es verdad que el idioma facilita más cosas. Cuando hablo del entorno, el entorno hacia afuera o las relaciones internas, también en la capacidad del idioma de llegar mucho más fácil o más directo y la capacidad también de controlar algo más, pues todo lo que es interno, pero que está relacionado pues con los agentes de los jugadores, las familias de los jugadores, hacia afuera, pues los medios de comunicación, pues estando en España, a mí me da la sensación de que tengo un mayor control.
¿Tienes un mayor control? Por ejemplo, de los medios.
Más control o más facilidad a la hora de llegar. Sí, con los medios también, pues solamente con el mero hecho de que pueda expresarme en mi idioma con mayor facilidad y llegar a conectar más también con el mensaje, pues también es algo que facilita. Que eso no quiere decir que, bueno, en Francia, pues las entrevistas que hacía, bueno, entrevistas no hacía personales fuera de lo que fueran conferencias de prensa, y en Inglaterra prácticamente tampoco. Entonces,
militaba. Porque no, perdona, ¿porque no querías o porque no te dejaban?
No, porque no se daba la circunstancia. Es verdad que en España soy más dado a darlos, pero tampoco muchos. Procuro pues seleccionar y también ver los momentos que puedo hacerlo. Pero sí es verdad que en Inglaterra, en Francia o en Moscú, pues la barrera de idioma hacía mucho más lejano eso. Entonces solo me invitaba a las conferencias de prensa. Pero luego también, no sé, cuando puedes transmitir a la plantilla, aunque tuviese todas mis conversaciones en inglés o en francés, en cada sitio que estuve, exceptuando en Rusia, que ahí no lo hice, lo hacía con traductor, también es verdad que el mensaje quizá, pues con tu idioma siempre es más fácil, ¿no? El llegar dentro del corazón o dentro del cerebro de los futbolistas de una manera mucho más clara y mucho más determinante para sacar el rendimiento.
¿Estás pendiente de lo que se dice de ti o no?
Muy poquito.
¿Cómo te llega? Perdona, es que esto me interesa mucho. ¿Te llega de manera directa? Es decir, ¿lo ves tú directamente? ¿Te lo mandan? ¿Te contaminan? ¿Te mandan más cosas malas que buenas? Es que es muy importante saber qué tipo de filtro tienes para que te lleguen las cosas.
Bueno, en donde más llega es en las ruedas de prensa, porque ahí pues prácticamente se destapan en las preguntas pues todo lo que más o menos se incluye en tu vorágine o en tu entorno futbolístico que te incide en tus decisiones, y las ruedas de prensa es el lugar. Pues luego también es verdad que bueno, siempre gente cercana pues que está más pendiente pues te va a veces sin darse cuenta dando información que a veces tú no quieres recibir. Yo lo que sí procuro es mantenerme aislado, porque al final, para tomar decisiones, ciertas opiniones que se pueden recoger, habría que filtrar muchísimo cuáles son las que de verdad te pueden aportar, las que de verdad pues tú puedes ser capaz de seleccionar, porque todos tenemos una reacción primera ante cualquier opinión que se convierte en crítica a lo que has hecho según una decisión, pues a nadie nos gusta, ¿no? Entonces, el tener la frialdad de poder leerlo y poder ser capaz de interiorizarlo para sacar pues lo positivo de una crítica, pues no es fácil. De todas formas, yo también he aprendido mucho del mundo, ahora está también muy de moda, como siempre ha estado, pero quizá en estos momentos, ¿no? A nivel político, ¿no? Cuando hay tantas diferencias, pues también ponerme en el lugar de los políticos de diferentes partidos, sobre todo los de primera línea, pues y leer pues diversos periódicos con diferentes tendencias políticas, pues también te ayuda a que en el fútbol, pues yo como entrenador, pues tengo que saber entender y vivir en esos equilibrios, esas líneas intermedias. Pero sobre todo lo que procuro mucho es aislarme para centrarme en trabajar, en preparar, en hablar con mi gente para encontrar soluciones a las cosas que van saliendo de cada partido. Y esa es mi línea de actuación. Por eso... por ejemplo, las redes sociales, claro, es un adelanto muy grande. Las redes sociales nos comunican en un segundo, nos comunican de aquí al otro lado del mundo.
¿Las tuyas las llevas tú? ¿Las llevas tú las tuyas?
No, las llevo, tengo una, bueno, mi hermano es el que las lleva, y luego también tengo un grupo de comunicación que también me las relacionamos, que también trabaja con mi hermano, que son las que llevan. Yo prácticamente...
Pues, dile a ver si quieren llevar las mías, hombre, que yo... es que lees cada cosa a veces que te comes la cabeza.
No, además de leer a gente, además, que es impersonal, muchos son impersonales, que bueno, pues sí. Van con un nombre que no les identifica realmente. Entonces, entrar en todas esas batallas en primera línea, como puede ser un político, o en mi caso un entrenador o un jugador, a mí me, primero, que me quita de mucho tiempo, y segundo, que no me aporta, ¿no?
Te desgasta.
Entonces, sí. Y además, yo procuro también, cuando hablo con los jugadores, transmitirles el saber utilizar las redes sociales, porque cuando las cosas las hacemos bien, pues nos gusta a todos que nos alaben, que nos digan que somos los más guapos, pero cuando hacemos las cosas mal, que nos digan que somos los más feos y que somos responsables de la parte negativa de un resultado, de algo que ha ocurrido, eso a nadie le gusta. Entonces, el saber manejar eso. Y luego, ¿qué es lo que tú con tus redes sociales quieres enseñar a tus aficionados o a la gente del fútbol? Yo siempre he dicho, lo que hay que intentar aportar es cosas que al final pues nos den a todos un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en el sentido personal, colectivo, y sobre todo a nivel emocional, para que no haya cosas que puedan influir en este caso en un grupo de jugadores.
Oye, del equipo, la mala noticia del día, pierdes a Parejo un mes. Lesión muscular después de lo de ayer.
Sí, bueno, es verdad que estamos expuestos cuando jugamos muchos partidos, en este caso partidos de la selección, que vino Estupiñán y vino también Gerard Moreno lesionados, y ahora pues también Parejo, pero son cosas que bueno, cuando ahora se plantean también pues plantillas de 20, 22, 24, 25 futbolistas, sobre todo también teniendo en cuenta con la pandemia, que hoy que caiga un jugador, que tenga un jugador el COVID también, pues es una baja y estamos ahora todos expuestos a eso, pues hace que tengas que tener jugadores preparados, que la confianza y la oportunidad para los que estén trabajando y jugar menos minutos también venga. Y yo lo afronto así, es verdad que son bajas importantes, pero igual que las tenemos nosotros, las tienen los demás equipos.
¿Para qué tiene plantilla el Villarreal? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, el Villarreal es un club que también tiene unas particularidades muy importantes que lo hacen también algo especial, ¿no? Y es pues que la familia Roche hace 23 años pues entró en ese club y siempre ha apostado por que el nombre del Villarreal pues tenga un lugar futbolístico, o sea, tenga un mapa donde se le reconozca, ¿no? Y creo que ese prestigio lo ha ganado en España y lo ha ganado en Europa, en el sentido de que de esos 23, creo que 16
Pero
ha
sin
jugado en
título,
Europa,
¿eh?
sí.
Sin títulos, Unai. Ese es el
Sí,
problema, claro.
sin título, pero ha jugado tres semifinales de Europa League, como dos Europa League, una UEFA, una semifinal de Champions, ha sido subcampeón en la Liga Española y ha tenido pues muchas participaciones pues eso, europeas de Champions y de Europa League. Entonces, no ha conseguido ningún título y es verdad que es un club donde las exigencias internas están. Externamente, pues quizá no tiene esa repercusión mediática o de
Bueno.
empuje hacia conseguir algo.
Perdona, hemos coincidido muchos en que el Villarreal es quizá el equipo que mejor se ha reforzado este año. Teniendo en cuenta las carencias que ha habido en el mercado, te puedes dar por satisfecho en ese sentido, ¿no?
Sí, yo la verdad es que estoy muy contento, primero por las condiciones de trabajo que tenemos ahí en Villarreal, donde la ciudad deportiva pues te da muchas cosas que muchos clubes grandes no tienen, ¿no? Pues, por ejemplo, el hecho de disponer de habitaciones para poder descansar, dormir allí, al nivel de estar trabajando pues con todas las condiciones, pues el club te los da. Y luego es un club, además, que bueno, ya históricamente estos 23 años pues ha tenido jugadores de primer nivel, ¿no? Hablando de Riquelme, hablando de Godín, hablando de Forlán, hablando de Rossi, hablando de jugadores que han tenido pues un recorrido muy importante y que han hecho que el Villarreal pues sea un equipo siempre muy valorado y en el prestigio que estos 23 años ha desarrollado. Entonces, ahora, pues la idea un poquito es seguir la misma estela, ¿no? El ser capaz de seguir ilusionando, de seguir también pues siendo ambiciosos internamente y el hecho de que, pues bueno, de que estemos jugando Europa League, pues ya nos da un lugar donde podemos ir ilusionados y nos podemos querer también hacer un camino bonito. Hoy en día, si tú haces las comparaciones de lo que es jugar la Champions o jugar la Europa League, pues habrá muchos equipos que encuentres jugando a Champions, muchos, en los que dices, bueno, estos equipos, pues haya pasado el siguiente año, posiblemente estén jugando Europa League. Y muchos equipos que estén jugando Europa League,
Que estén en
muchos
Champions, claro.
que estén en Champions.
Sí,
Al
sí.
final tienes una diferencia de 10 equipos, los 10 equipos más fuertes, pues que suelen Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, desde el Bayern de Múnich, desde el Juventus, desde el Liverpool, etcétera, etcétera, que son los que van a estar siempre en Champions, pero luego hay una rotación de
Sí, que van entrando y saliendo,
equipos.
sí.
Y
Sí.
ahí, muy importante. Entonces, eso hace pues ser también muy difícil, pero sí que nosotros estamos ilusionados. Y luego, pues a nivel de la Liga Española, pues la dificultad de estar entre los cuatro primeros es muy grande, pero bueno, pues la ilusión también siempre ha tenido pues, todos los años el
¿Qué
Villarreal. A
presupuesto
partir de
tiene
ahí
el
está en
Villarreal?
Europa.
¿Qué presupuesto tiene el Villarreal?
Mira, el presupuesto no lo sé, pero hoy en día, tal y como está, pues desde el control financiero de la Liga, pues me imagino que estará entre los 10 primeros, por supuesto, pero ya no sé si es el quinto, el sexto, el séptimo.
Por ahí anda, sí. Te voy a preguntar
Pero
tres nombres propios. Cubo, ¿le ves jugador para el Madrid? ¿Le ves jugador para triunfar en el Madrid?
tiene 19 años, está en un proceso donde he pasado, pues ya jugó en primera división, debutó y hizo una temporada muy buena en el Mallorca. Yo estoy muy contento con él y también con nosotros, bueno, no está participando todavía todos los minutos. En los que él puede desarrollar su fútbol, pero sí que creo que desde los entrenamientos, que está teniendo una implicación muy grande, los partidos que está jugando también en adaptación a lo que nosotros queremos, a las exigencias que nosotros queremos, que es un paso más de lo que tuve pasado en el Mallorca, pues él está en ese proceso de cogerlo y el tiempo dirá, en esa carrera que él quiere desarrollar para llegar al Real Madrid, que es el club de origen, pues tiene ese recorrido para hacerlo. Lo que sí, cuando yo hablé con Cubo, cuando nosotros hablábamos de su incorporación, decíamos, esto tiene que ser un proceso de ayudarnos mutuamente, que Kubo pues nos ayude con su crecimiento a conseguir el rendimiento que nosotros queremos, y que nosotros, como club, como equipo, le demos también un lugar donde él pueda desarrollar y crecer para dar un paso más. Pero eso dentro de un equipo de 20, 22, 24 futbolistas, sí. Donde todos, lógicamente, pues al final son para mí iguales. Pero sí es verdad que con Tage Kubo está trabajando muy bien. Yo le digo que tenga paciencia, porque es verdad que ha jugado, ha participado, pero todavía queremos que su rendimiento vaya en aumento y que lógicamente en esa adaptación pues cada vez sea mejor. Este juego este nos comparte Europa League muy bonito también, donde también pues habrá minutos para gente que está jugando menos, pero siempre atendiendo a buscar el rendimiento para ganar. Y bueno, y quizá pues también sea un buen momento para él.
Es que lo que no sé es si el Madrid puede romper la cesión si no juega. Si no juega un determinado número de partidos. ¿Es así?
No lo sé, pero yo no lo contemplo.
Vale. O sea, a ti eso no te cambia.
No, mi idea es contar con él toda la temporada. Firmo para estar esta temporada y yo el proceso que está viviendo él lo consigo natural. Por eso también cuando hablabas antes de seguir la prensa, seguir las redes sociales, yo sé que él tiene una exposición mediática muy grande hacia el exterior. Pero yo lo que procuro es trabajar con él al interior. Yo trabajo hablando con él y también es verdad que tendrá una dimensión casi manifiesta como estrella fuera, pero todavía dentro, lo que es en el equipo, lo que es todavía en el fútbol, como futbolista, pues todavía tiene un recorrido bastante amplio para crecer. Entonces yo hablo mucho con él de tener paciencia, pero yo entiendo que seguramente fuera pues la gente esa paciencia no la entienda ni tenga la responsabilidad para hacerla, que esa tengo yo. Además, yo tengo la responsabilidad con el Villarreal, tengo la responsabilidad con el equipo, con todos los jugadores, y tengo la responsabilidad con él. Entonces, yo igual que con los demás jugadores, con Kubo estoy muy contento, pero también tengo el proceso de trabajar con él para que nos dé el rendimiento que nosotros queremos. Pero yo estoy seguro que lo va a hacer. Y entonces, por eso digo que no sé, ahora que me dices de romperle en diciembre, no tampoco entiendo esa... Entiendo ese querer que pueda haber por ahí.
Me lo ha dicho Miguelito. O sea, no sé si...
Yo creo que para ayudarle también al jugador, yo por eso creo que en el Villarreal está en un lugar bueno para que internamente pues sea capaz él de estar más con nosotros, con escuchar a los técnicos, escuchar al club, escuchar a los compañeros, porque ahí le vamos a ayudar a que se desarrolle seguro. Porque de fuera sin responsabilidad es muy fácil decir, no sé lo que se pueda decir. Incluso que se rompa el contrato en diciembre sea otro sitio. Pero yo creo que él decidió venir aquí, nosotros también. Y en ese sentido, yo por lo menos quiero que continúe y quiero estar con él todo el año y quiero que consigamos el objetivo que nos habíamos planteado con él.
A ver si me puede responder rápidamente por estos dos nombres propios. Uno es Mbappé. Supongo que, claro, cuando estabas en París, si algo publicaba Le Parisien, dirías tú, esto tiene pinta de que puede ser verdad. Porque Le Parisien es un medio que tiene muy buena información de dentro del Paris Saint-Germain, ¿no? O eso es lo que parece.
Sí, no sé, yo no lo sé porque no...
Sí, eso
no,
parece. Es que hoy publican que ven su futuro lejos de París, el futuro de Mbappé lejos de París, que al parecer él ya muestra que como que no está muy por renovar. ¿Lo ves así? ¿Te da la sensación de que estamos ante el último año de Mbappé en París?
Hombre, Mbappé, que es verdad que cuando nosotros lo firmamos en el PSG, tenía mucha ilusión de venir al Real Madrid. O sea, a él le gustaba el Real Madrid, tenía una idea fijada para jugar en Real Madrid, que lo consideraba el club más grande del mundo.
Él dijo, yo quiero jugar en el Madrid algún día y me iré al Madrid.
Mira, en ese momento yo defendía los intereses del PSG, entonces yo quería que se quedase allí. Entonces a mí nunca me lo dijo, pero sí que yo tuve una reunión primera con su padre donde, bueno, tuvimos ahí una conversación amplia de lo que pensaban ellos y el crío y el hijo, y en esa conversación pues salió todo a relucir. Pero sí creo que puede ser que llegue el
Madrid. Perdona, Unai, es que me interesa mucho eso.
No me acuerdo exactamente la conversación, y además no es cuestión de que yo dé titular y diga que a mí me dijo.
No, bueno, pero te estoy entendiendo que dijeron, bueno, pues estamos aquí unos años y luego nos vamos al Madrid.
Bueno, no me recuerdo exactamente si fuera así, pero que él contemplaba muy seriamente el tema del Real Madrid, que estaba el Real Madrid, sí. Pues... Ahora bien, yo no estoy aquí hablando, para mí es muy difícil hablar ahora mismo de Mbappé. Yo cuando estuve con él ese año de Mbappé, eso lo que sí puedo, en París, lo que sí puedo decir es que vosotros sabéis que el PSG es un club muy difícil para que salgan jugadores.
Sí, sí.
Puede ser que termine el contrato y se vaya, que eso ha pasado. Además pasó con Rabiot, que yo en su momento no entendía. Yo en su momento le dije a Rabiot que yo creía que su mejor lugar, siendo francés, siendo de París, era jugar en el PSG, renovar el PSG, pero el chaval se quiso ir y se fue a la Juventus cuando terminó el contrato. Entonces, el tema de Mbappé, yo mi planificación con él era la misma. Tú tienes que jugar en el PSG, que es el equipo de París, de Francia, que puede competir para ganar la Champions, y tienes que estar aquí. Pero luego ellos pues tienen otras, pues pueden buscar otras perspectivas. Uh-huh. Ahora que yo estoy fuera de París y yo estoy en la Liga Española, yo quiero que en la Liga Española estén los mejores jugadores. O sea, a mí me gusta enfrentarme al Real Madrid con los mejores jugadores, a Barcelona con los mejores jugadores, aunque luego no pueda ganarles, porque creo que es la riqueza de nuestro fútbol. Y España ha sido muy rica de tener los mejores futbolistas, gracias también a esos grandes equipos, y yo pues también quiero que sigan viniendo aquí los mejores jugadores a nuestra liga.
¿Sigues teniendo el restaurante?
Sí, sí.
Joder, pues lo estarás pasando chungo ahí, ¿eh? Porque según está la situación, bueno, para los hosteleros...
Bueno, no, yo abrí un restaurante en Valencia, que ahora mismo está abierto, de Madrid está ahora cerrado, pero bueno, esto lo hice en su día pues para, bueno, pues que también, pues bueno, pues también aportar un poquito, a ayudar también, y que además yo me identifico también con esa cocina y con el hecho de que pueda pues también disfrutar. Y
¿Qué tipo de cocina
difíciles.
era pescado, sobre todo, ¿no?
Sí, pescado, sí, eso, sobre todo pescado.
¿Pero pescado como pescado, a la parrilla, horno?
Se hace con una especie de salsita y...
¡Oh, qué rico!
Y bueno, sí, yo no entiendo mucho, pero yo, o sea, entiendo cuando lo como porque me gusta, pero nada más. Y lo que sí es verdad que era el pescado, sí. En Valencia está abierto, más o menos abierto hasta la semana pasada, en Valencia lo abrimos la semana pasada y la verdad es que la gente lo está reclamando y está bien, la gente está yendo, aunque lógicamente con las restricciones que tenemos que tener.
Sí.
Y en Madrid pues estamos, ahora lo dejamos un poco de momento para ver cómo va más adelante para poder abrirlo, ¿no?
Pues habrá que probarlo, iremos a Valencia, tenemos que mira, Joseba me dice que tú has estado, ¿no?
En el de Madrid, sí.
En el de Madrid.
Un par de veces, sí.
¿Has pagado?
Yo no, pero la persona con la que yo iba, sí.
Vale, no era una Yemery el que iba contigo.
No.
Hombre, Joseba que es de pasajes también, sabe que
claro.
Es un pescado. Pues,
claro, sí. Y con Sabino ahí, pues. Además, sí, hay... con Sabino se están las cosas.
Porque de pasajes a Hondarribia, ¿qué hay? 15 kilómetros, ¿no? 15-20 kilómetros.
Sí. Es que ese, 15 kilómetros.
Ahí hay un triángulo de... En Oiarzun también hay otro que...
Sí, el Zuberoa, ¿no?
Zuberoa, madre mía, claro. Qué cosa.
Y en Hondarribia hay muchos restaurantes muy buenos.
Sí, Hondarribia, el Sol, ahí al final de... ¿No hay uno que se llama el Sol, Unai? ¿Te suena? En Hondarribia.
El Gran Sol,
sí. Sí, ahí al final de la calle peatonal.
Sí, sí, eso, todo es ahí, mucha fama de pinchos.
Oh, pinchos.
La calle Almirante.
Sí, 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 pero ojo, te pones a pinchos y pagas más que con un menú de degustación, ¿eh? Porque empiezas la calle y pincho, y el chacolí y esto, lo otro, y sales escaldado.
Sí, escaldado del bolsillo y mareado, sí.
Y con una loroza aquí que luego es difícil de quitar. Unai, me alegro mucho de hablar contigo, te deseo mucha suerte y te agradezco que tengas el detalle de cogernos el teléfono y atendernos esta media hora de radio. Ha sido un placer.
Igualmente, buenas noches a todos. Saludos.
Venga, buenas noches, un saludo.